Este verano, enchufa la radio y viaja en la máquina del tiempo de Radio Marca. Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots.
Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, 12 y 1, 11 y 1 en Canarias. Estamos ya viendo en el horizonte el inicio de Liga, o al menos queremos ver el comienzo de una nueva temporada después del final de la pasada campaña tan atípico, pero estamos metidos de lleno en la pandemia, o sea que hay que estar preparados para todo. En cualquier caso, hoy en la portada de Marca ves el calendario completo en formato sábana, el calendario completo de Primera División, sorteado ayer, el calendario de la Liga 2020-2021 en Primera y en Segunda División, como dice Marca, la Liga que se puede perder Messi. Ya sabéis que Barcelona, Atlético, Sevilla y Elche no jugarán hasta la jornada 3. Real Madrid y Getafe empiezan en la segunda. Los aplazamientos marcan el comienzo liguero, porque todos esos equipos acabaron la temporada en agosto, por tanto más tarde que el resto. Así que la Liga arranca a medias. De todas formas, para que os hagáis ya una idea y vayáis reservando un poquito en vuestra agenda, que no desplazamientos, porque de momento el fútbol va a seguir sin público en los estadios, pero os organicéis la agenda, os voy anunciando los partidos, las fechas de los partidos más destacados. Por ejemplo, los clásicos. El Barça-Real Madrid será el 25 de octubre y el Real Madrid-Barcelona el 11 de abril. Los derbis madrileños, el Real Madrid-Atlético Madrid el 13 de diciembre y el Atlético Madrid-Real Madrid el 7 de marzo. Los derbis vascos, el 30 de diciembre será el Athletic-Real Sociedad y el 4 de abril, el Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao. Los derbis sevillanos, el 3 de enero, el Betis-Sevilla, y el 14 de marzo, el Sevilla-Betis. Y otros derbis andaluces, por ejemplo, el Cádiz-Granada, en el regreso del equipo gaditano a Primera División, será el 4 de octubre, y el Granada-Cádiz, el 2 de mayo. Y derbis de la Comunidad Valenciana, pues para destacar el más importante, el Villarreal-Valencia, el 18 de octubre, y el Valencia-Villarreal, el 7 de marzo. Así os podéis ir configurando vuestra agenda. Ya digo que vemos en el horizonte el inicio, el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, de una nueva liga en Primera División. Pero también vemos que la pandemia está como está, que ayer Sanidad comunicó más de 23.000 nuevos positivos y que es preocupante porque esto va a más, ¿eh? Volvemos a estar un poquito con los números del comienzo de la pandemia en España y es preocupante porque seguramente no nos puedan confinar otra vez del todo, porque si no morimos por el bicho, moriremos de hambre, los españoles, el país se va a la ruina, pero sí que tiene pinta de que va a haber confinamientos selectivos y vamos a ver la vuelta al cole, si se puede desarrollar más o menos como tiene previsto el gobierno, como tienen previstas también las comunidades autónomas, ¿no? Esa agenda del regreso de los peques al colegio. Bueno, en fin, que nosotros, en cualquier caso, desde que comenzó este mal sueño, esta pesadilla, no nos olvidamos y no les olvidamos. Así que este programa, siempre lo recuerdo, es y será siempre
en memoria de las víctimas mortales del coronavirus.
Siempre van a estar en nuestro recuerdo. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es martes 1 de septiembre de 2020 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. En una semana que está marcada desde ayer por la selección española, porque el equipo nacional se quedó ayer concentrado en Las Rozas, donde fue ese sorteo del calendario de Liga en Primera y Segunda División. También conocemos, y luego hablaremos con un presidente de un equipo de Segunda B, cómo va a ser la Segunda B con 102 equipos, nada más y nada menos. El fútbol no profesional arrancará, como el resto de fútbol y el resto de, sí, de competiciones no profesionales arrancarán, es decir, Liga Iberdrola, Reto Iberdrola y demás, el 18 de octubre. Y luego hablaremos de eso, pero esta semana está marcada por la selección española, que desde ayer está preparando el compromiso para debutar en la Liga de las Naciones de este jueves, el primero, en Stuttgart, frente a Alemania. Enseguida vamos a escuchar en rueda de prensa a Rodrigo Moreno, Jesús Navas y Eric García, pero ayer, conforme llegaban a Las Rozas, pudimos escuchar a través de los medios de la Federación Española a Reguilón, a Gallá y a Ferran Torres.
Yo creo que esa es la guindilla que le faltaba a la temporada. Viene aquí, es un regalo, es un premio, y ahora mismo estoy saboreando cada detalle otra vez de la última vez puesto aquí con los dos compañeros. Será pues estar aquí otra vez con todos, ver la instalación, ver todo. Estoy ahora mismo emocionado otra vez.
Mucha ilusión de poder venir a la selección. Siempre es un premio, ¿no? A todo, bueno, a todo lo que se ha hecho en el club. Y bueno, orgulloso y con ganas ya de empezar esta competición.
Sí, espero con muchas ganas. Ahora quiero entrenar ya con el grupo y bueno, esperar ese día. Ojalá que llegue pronto.
Ya digo que luego escuchamos a tres internacionales más, a Rodrigo Moreno, a Jesús Navas y a Eric García, pero ayer desfilaron por ese micrófono de la Real Federación Española de Fútbol Reguilón, Gallá y Ferran Torres. Ha sido internacional, ahora no lo es en categoría absoluta, pero es el capitán del Athletic Club de Bilbao, Iker Muniain. Está en rueda de prensa en directo, le escuchamos al Rey León del Athletic en directo. Rueda de prensa de Iker Muniain.
¿Egunon? Sí, ¿me escuchas?
Egunon, sí.
Bueno, John Zubieta, Mundo Deportivo. Bueno, la primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo habéis llevado o sobrellevado las críticas que se han vertido en torno a las famosas fotos, a los casos de positivo? Y si quieres lanzar algún tipo de reflexión a los aficionados a este respecto. Gracias.
Egunon. Bueno, sí, es cierto que se produjo mucho revuelo, ¿no?, respecto a alguna foto que apareció en las redes. Sí que es verdad, y no hay ningún problema en decirlo, que bueno, quizás no fue la decisión más acertada que se pudo tomar, el hecho de hacer esa foto y de que se publicase. De todas formas, también hay que decir que estábamos en un círculo, yo creo que de lo más seguro posible, ¿no?, con compañeros, con mujeres de compañeros, que bueno, habíamos pasado las pruebas PCR hace 3-4 días, pero lógicamente eso tampoco quita que sea una decisión acertada la de publicar ese tipo de fotos. Dicho esto, creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas a esto. Los positivos que más tarde salieron no salieron de ese tipo de reunión. Ya estamos viendo cómo está el tema de contagios, que nadie está exento de contagiarse en un lugar u otro, con cualquier tipo de compañía, ya sea amigo, familiar o cualquier tipo de contacto. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es minimizar todo tipo de riesgos para no contagiarnos.
Si no me equivoco y si no me corriges, tú estás muy sensibilizado con el tema, porque creo que también familiarmente te ha afectado.
Sí, por desgracia sí. Bueno, tuvimos que soportar y que pasar el fallecimiento de un familiar cercano mío, y bueno, pues este tipo de cosas pues te hace pararte a pensar, te hace reflexionar, ser más precavido, y bueno, al igual que miles de personas, pues fue un momento difícil de superar.
Hola Iker, Alfonso Randy, Arioas. Bueno, un poco al hilo de lo que comentabas, el hecho de tener que jugar así, en San Mamés vacío, bueno, todo esto que se está montando con el coronavirus, no deja de ser, no sé, para vosotros una preocupación, un incordio, como que esto no es un fútbol parecido al que conocíais, ¿no?
Lógicamente no. ha cambiado bastante, ¿no? Pero como siempre hemos dicho y venimos diciendo, hay que adaptarse a todo tipo de circunstancias que se van dando. Ya la temporada pasada terminamos jugando de este tipo, con este tipo de diferencias, ¿no? De las que hablamos, el tema de jugar sin público, el tema de hacerse las pruebas cada 3-4 días para comprobar que todo está bien. Fuera del fútbol, pues ser más cuidadosos en el día a día, en la vida social de cada uno. Y como decimos y lo seguimos diciendo, el que mejor se adapte a este tipo de circunstancias, pues tendrá mucho ganado.
Iker Muniain en directo, la rueda de prensa del capitán del Athletic Club de Bilbao. Os decía que enseguida vamos a estar escuchando otra rueda de prensa, en este caso triple, de tres internacionales, Rodrigo Moreno, Jesús Navas y Eric García. La selección preparando ese partido del jueves en el estreno de los de Luis Enrique en la Liga de las Naciones frente a Alemania en Stuttgart. El domingo, en casa, en Valdebebas, en el Di Stéfano, recibiremos a Ucrania, los dos primeros partidos de España en la UEFA Nations League. Pero el otro asunto de esta semana y de semanas pasadas es el tema Messi, el tema de Leo Messi o Lío Messi. Hoy tampoco ha ido a entrenar el capitán del Barcelona, así que ha incurrido en falta muy grave. El convenio colectivo contempla la suspensión de empleo y sueldo de hasta el 25% mensual. El club culé va con cautela y no se precipitará, pero de momento, como dice Marca, es un diálogo de sordos el asunto de la salida del argentino del club de toda su vida. El padre y agente de Messi se verá con Bartomeu esta semana, aunque ambos se mantienen inflexibles en sus posturas. El jugador insiste en que es libre, pero quiere un adiós cordial, por eso pide una cumbre. El club quiere citarse solo para negociar la renovación. Esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, y si no al tiempo. Se están erosionando la imagen los dos, tanto el Barça como Messi. Pero bueno, más allá del fútbol, que hay mucho que contar, luego nos damos un garbeo por la piel de toro, pero a las 12 y 11, 11 y 11 en Canarias, actualidad del todo menos fútbol, la actualidad polideportiva. Actualidad que repasamos con Marco González. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes.
Empezamos con baloncesto NBA, primer partido de semifinales entre Bucks y Heat con victoria del equipo de Miami, 115-104, y en el oeste, en la primera ronda, la serie entre Houston y Oklahoma se irá al séptimo partido después de que los Thunder ganaran hace unas horas 100-104.
Eso es, a los Rockets y a todo esto, Luka Doncic, que ya está eliminado, pero que sigue siendo la sensación en Norteamérica. Ayer hablamos con Sergio Vicente, que lo entrenó en la cantera del Real Madrid.
Realmente él probablemente tenga algo bueno de cada uno. O sea, a lo mejor el carácter ese competitivo que tenía Petrovic, que luego la forma de jugar y su fisonomía es muy bodiroga también, porque no es un jugador especialmente rápido, pero sin embargo es capaz de irse, pasa también como Magic Johnson, por ejemplo, que tiene un poco de todo. Yo la verdad que es un jugador que le veo bastante único. Yo, por lo menos del baloncesto que he visto hasta ahora, no podría compararle realmente con nadie.
Mientras en España, los equipos se siguen preparando para iniciar la temporada.
El año pasado la ACB se le escapó al Barça de Nikola Mirotic.
Tenemos nuevo entrenador, asistentes, así que un ambiente un poco diferente. Se nos ve, no sé, con una chispa diferente, ¿no? Con más ilusión, más ganas, y creo que es eso. También forma parte de ese proceso. Así que espero que podamos lograr eso, que nos faltaba año pasado, y que podamos dar mucha alegría a nuestra afición.
Ciclismo en el Tour de Francia. Ayer se disputó la tercera etapa con victoria del australiano Caleb Ewan.
Mientras Alaphilippe mantiene el maillot amarillo hoy en el primer final en alto, con Mikel Landa, que hablaba ayer en Teledeporte.
Hay que estar atento. No sé, quizás no sabamos, ¿no?, con la intención de coger la responsabilidad, pero si surge la oportunidad, no estamos para desperdiciarla.
En tenis, la actualidad pasa por el inicio del US Open.
Victoria del favorito Novak Djokovic, y en cuanto a los españoles, dos victorias, la de Davidovich y Carreño, y tres derrotas, la de Paula Badosa, Andújar y Ramos.
Y por último, problemas en el balonmano porque a petición de varios clubes, la Liga Sobal aplaza su inicio, que estaba previsto para hoy, por falta de un protocolo anticoronavirus.
Manolo Cadenas es el entrenador del Ademar de León y ayer se pasó por T4.
Creo que, bueno, que después de esta situación la respuesta es: se empieza antes, sin tener una previsión, un protocolo, y se juegan más partidos, cuando sabemos que eso va a ser muy difícil. Me parece que se ha optado por soluciones contrarias a la situación, que de por sí ya es difícil, y cualquier solución va a ser complicada, pero esas soluciones que en principio se querían llevar a la práctica también imposibles.
Pues así están las cosas, también en el balonmano, afectado por la pandemia, por el coronavirus. Gracias, Marcos.
A ti, Sauki.
12 y 15, 11 y 15 en Canarias. Hasta la 1 os acompañamos. A la 1 algunos os quedaréis con la información más cercana. Si seguís en cadena, las 2 y 5 aproximadamente, como siempre, estaremos dándole a la sin hueso, analizando los temas de actualidad. Hoy con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Manuel Bruña, José Luis San Martín y Javi Gómara.
Y antes de que opinen ellos, ya sabéis que lo podéis hacer vosotros desde ya mismo enviando notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca al 628-26-90-92. ¿Qué les vas a preguntar? ¿Qué les quieres preguntar? Chitu Gómez, Rey de Redes. Hola, Chitu. Buenas tardes.
Pues voy a ser poco original, Sauki, pero esta semana creo que el culebrón de Leo Messi va para largo y todas las opiniones son bien recibidas en el 628-26-90-92. Y en arroba radiomarca sobre el astro argentino. Y también, si le quieres dar un buen repasito a la plantilla de Ronald Koeman, pues puedes hacerlo, sobre todo con esos nombres que parece que tienen un pie más fuera que dentro. Hablo de Luis Suárez, hablo de Rakitic y su posible fichaje con el Sevilla, pero también para la confección de plantilla del Real Madrid. Y es que hay muchos jugadores cedidos que tampoco se sabe su futuro. Ayer adelantó la Sexta que Dani Ceballos pues podría volver al Arsenal. Y también, ¿qué va a pasar con Sergio Reguilón? De momento le está feliz, concentrado en las Rozas con la selección española, así que sobre esas decisiones, hablemos de descartes en el Madrid, en el Barça y todo lo que tú quieras. 628-26-90-92 y arroba radiomarca. La nueva normalidad va a venir, porque va a venir también el morbo del mercado de fichajes, las salidas y las entradas en los equipos españoles.
Pues hacerle caso a Chitu y manifestaos, enviarnos notas de audio al 628-26-90-92. Os queremos interactivos. Nos vamos hasta Las Rozas ya mismo, que arranca la rueda de prensa de España. Gracias, Chitu.
De nada, Rafa.
16 minutos pasan de las 12 del mediodía, 11 y 16 en Canarias, hasta las 3, si lo deseas. Vamos a pasar seguro un buen rato de radio juntos.
Estás escuchando Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Española que monopoliza la actualidad en esta semana desde ayer, que quedó concentrada en Las Rozas. Empieza esa rueda de prensa de Rodrigo Moreno, Jesús Navas y Eric García, la selección que prepara ese compromiso del jueves en Stuttgart frente a Alemania en el debut de los de Luis Enrique en la Liga de las Naciones. Escuchamos en directo a los tres internacionales.
Y antes de explicaros también cómo va a desarrollarse esta rueda de prensa, es importante decir sobre
Pablo
el caso
García
de Adama,
Corvo,
que muchos nos estáis preguntando.
Director
como
de comunicación
una
de
cuestión que depende
la selección de la federación.
Y pertenece a la intimidad del futbolista.
Explicando,
cuando tengamos que comunicar algo, lo comunicaremos como hacemos siempre. Y en las próximas horas pues esperamos poder deciros algo.
Los pormenores en torno a
agradecemos el interés que habéis tenido también en las últimas horas por el caso de Adama. Como digo, lo comunicaremos cuando sea posible.
En torno a
en el caso
Adama
de Rodrigo Moreno, vamos a dividir la rueda de prensa en dos. En primer lugar, preguntas que tengan que ver con la selección nacional, con los partidos del próximo miércoles y del próximo domingo. Y la segunda parte de la rueda de prensa de Rodrigo tendrá que ver también con los compañeros de Valencia, que hay muchos ya conectados, algunos los estoy viendo ya, para, de manera excepcional, poder hacer una despedida también del Valencia. Bueno, pues con todo el respeto al Leeds, con todo el respeto al Valencia, a los medios de comunicación de Valencia también, pues Rodrigo Moreno nos ha pedido también tener estas palabras de despedida, porque no ha podido hacerlo en las últimas fechas, ya que estuvo muy cargado de su actividad, su agenda está, no le ha dejado lugar para ello. Así que empezamos ya. Me vais diciendo, por favor, por privado, turnos de pregunta para Rodrigo Moreno. Y empezamos la rueda de prensa con el futbolista del Leeds y de la selección nacional.
Rueda de prensa telemática, así que entenderéis que es un poquito más complicado para el propio Cuervo y para todos, ¿no? Ofrecerla en directo, pero vamos a ver si la tecnología.
Venga, pues
es favorable.
Con Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, adelante.
¿Qué tal, Rodrigo?
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Día de la COPE. Bueno, tú ya empiezas a ser un veterano en la selección. Coincidiste en la primera etapa de Luis Enrique. Quería preguntarte un poquito por el seleccionador, cómo le has visto en este regreso después de año y medio y si ha cambiado algo de lo que era habitual en las concentraciones. Llamó bastante la atención, por ejemplo, que prohibiera el móvil en las comidas al principio. No sé, ¿cómo le has visto con qué brío ha llegado y si hay alguna novedad en las concentraciones.
No, la verdad que, bueno, buenas tardes, la verdad que lo he visto muy bien, hemos podido tener una charla individual al llegar con él, había pasado mucho tiempo desde la última vez que habíamos venido a la selección y con él especialmente, y nada, le vemos igual, con su energía contagiante y muy habitual en él, los entrenamientos son iguales, muy dinámicos, muy intensos, exigencia máxima. Y con relación a las normas de convivencia en la concentración seguimos manteniendo lo mismo. Creo que es algo que nos ha ido bien, creo que es algo que es importante también para la convivencia y es algo que al final se repercute también dentro del campo, ¿no? Así que le he visto muy bien, después de todo lo que sabemos lo que ha pasado, y la verdad que me alegro muchísimo por él.
Javier Rez, Cadena SER.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo?
Hola.
Muy buenas, Javier Rez. Quería preguntarte por tu faceta de goleador. Es evidente que confía en ti ciegamente Luis Enrique. Es más, no había llamado a otro goleador del Villarreal, lo ha llamado por la baja de Oyarzábal, el máximo goleador nacional en la pasada liga, como es el futbolista del Villarreal, como te digo. Y en este caso, bueno, parece que recae en ti toda esa responsabilidad. Te motiva, no es demasiado que no te da, pero si te motiva un poco más ese hecho de que Luis Enrique confíe en ti plenamente para ser el nueve referencia, porque el resto son, bueno, pues dribladores, hombres de velocidad, pero nueve puro, hasta hace unos días eras solamente tú.
Sí, bueno, la verdad que siempre estaré agradecido la confianza de Luis Enrique y la de cualquier entrenador, ¿no? Para mí es muy importante venir a la selección, siempre es un orgullo e intento corresponder a la confianza con buenas actuaciones. Y con relación a la responsabilidad, para nada supone un peso extra. Está claro que vestir la camiseta de la selección siempre supone una gran responsabilidad. Siempre intento actuar de la mejor manera, con la mayor naturalidad posible. Intento ayudar a mis compañeros. Creo que tenemos un grupo muy fuerte. Y bueno, es verdad que antes de la llegada de Gerard no teníamos un delantero como tal, tampoco es que yo sea un delantero referencia, pero referencia en el sentido de un delantero de área, es un jugador con bastante versatilidad también, yo creo que eso es lo que va buscando un poco el seleccionador por las convocatorias que viene haciendo últimamente. Y nada, asumo la responsabilidad como tal. Y para mí no supone ningún tipo de presión añadida, ni mucho menos.
Os pido por favor que estéis muteados todos hasta el momento que tengáis que entrar a preguntar. Hay muchos que estáis abiertos, están dando algún sonido en algún momento, así que os pido por favor que estéis muteados hasta que os demos paso.
Por cierto, que por lo que decía Cuervo de Adama Traoré, la selección se ha entrenado en Las Rozas desde ayer con todos negativos y a la espera del segundo análisis de Adama en Wolverhampton, porque el jugador de los Wolves informó ayer de un resultado no concluyente. Luego, esa es la aclaración.
Pablo, Rodrigo, por favor.
Sí, adelante.
Toribio, en directo, para Radio Marca.
Hola, Rodrigo. Hola. Miguel Ángel Torillo de Radio Marca. Yo quería preguntarte un poco, a tenor de lo que hemos visto en la Champions, si consideras que ahora mismo el fútbol alemán está un peldaño por encima del fútbol español, incluso es un poco el que marca la pauta dentro del fútbol europeo.
Bueno, yo creo que actualmente, según mi punto de vista, tenemos dos ligas referentes que son la Premier y la Liga Española. Unos dirán que la Premier es mejor, otros dirán que la Liga es mejor, pero bueno, yo creo que en un cómputo general la Liga Española como la inglesa están a la cabeza respecto a las demás. Es verdad que la Bundesliga viene creciendo muchísimo y sobre todo un equipo como el Bayern, que siempre ha estado al máximo nivel independientemente del nivel de su liga, yo creo que es un equipo que puede ser que esté marcando una nueva tendencia en lo que es el fútbol a nivel físico, a nivel táctico. Hemos visto una superioridad bueno, bastante importante, especialmente en aquel partido contra el Barça. Y es verdad, yo creo que fueron justos vencedores de la Champions, ¿no? Pero bueno, sabemos que el fútbol alemán y especialmente el Bayern siempre ha tenido ese nivel. Y lo que te he dicho antes, yo creo que aún así, En un nivel general, pienso que la Liga, tanto la Liga Española como la Premier, siguen estando por encima de las demás.
¿Alguna pregunta más?
Yo, Pablo, Julio Suárez.
Adelante, Julio.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Hola.
Julio Suárez, de La Sexta. Oye, yo te quería preguntar en este nuevo fútbol, sobre todo porque es la primera concentración que tenéis ahora en esa plena pandemia que estamos atravesando. ¿Cómo vivís los futbolistas? Lleváis un día nada más, evidentemente, pero ¿cómo vive el futbolista en esta burbuja, en estas concentraciones, en estas medidas excepcionales que se os han metido? Porque los futbolistas no estáis exentos a todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo podéis vivir? ¿Cómo nos podéis contar a los que estamos fuera cómo es esto?
A ver, desde luego que es una situación incómoda y rara para todos. Como tú bien dices, el futbolista no es ajeno a toda esta situación que estamos viviendo todos. Bueno, sin ir más lejos, para mí es raro estar hablándote aquí por la tele en vez de teneros aquí delante. Y bueno, tenemos que llevar todas las precauciones posibles. Nuestra convivencia aquí en la selección, pues dentro de lo posible en los momentos que se pueda llevar mascarilla, evitar, por ejemplo, ahora no nos podemos duchar en el vestuario, tenemos que duchar individualmente en las habitaciones, la zona de tratamiento también pues tiene que haber, tiene que ser un espacio más individualizado. La verdad que al final altera un poco todo lo que veníamos o lo que estábamos acostumbrados hasta hoy. Como yo creo que es en la realidad de la vida personal y laboral de todos los demás, ¿no? Sin duda es un poco coñazo, por decirlo de alguna manera, pero es la nueva realidad, es lo que tenemos, nos tenemos que adaptar todos a esta nueva situación. Ojalá pronto podamos encontrar una solución, una vacuna, una cura para todo esto, y que poco a poco podamos volver a lo que conocíamos antes, ¿no? Pero bueno, así es. Vale.
Venga, pues vamos a Valencia, empezamos con el diario Marca. Fernando Álvarez, adelante.
Rueda de prensa ahora, temática. Hola, no Valencia, si para Rodrigo Moreno. Pregunta sobre su salida al Valencia.
Buenas tardes, Rodrigo. Yo quería preguntarte si nos podías contar cómo fueron las últimas horas en el Valencia, si el que tú hayas tenido, el que ahora te presenten como jugador del Leeds y de la selección española, fue una cuestión que el club te propuso. ¿Cómo fueron esas últimas semanas? Si fue una propuesta del club. ¿Y cómo lo has vivido tú? Gracias.
Bueno, como todos sabemos, el Valencia no está atravesando un momento fácil en muchos aspectos. Económicamente sabemos que el no entrar en Champions y en Europa pues ha afectado mucho. Toda esta situación del COVID también ha afectado a todos los sectores y el fútbol no es distinto. Y bueno, estaba claro que el club tenía que buscar salida o estaba intentando dar salida a muchos futbolistas. Ya no sé si a nivel económico, o sea, exclusivamente económico, o tenían ideas deportivas también que querían terminar de alguna manera un ciclo de un grupo que yo creo que fue ganador, fue vencedor y empezar algo nuevo. Pero bueno, entiendo que forma parte del fútbol, entendí también que era el momento para mí de seguir mi camino, de buscar un nuevo reto, de dar un paso hacia adelante. Y la verdad que desde que surgió la posibilidad del Leeds me atrajo muchísimo la situación de cambiar de liga, de volver a jugar a la Premier, de trabajar con un gran entrenador como Bielsa, un club con la historia. Es verdad que Leeds acaba de ascender a primera, pero un club con una historia muy importante en la Premier. Y nada, la verdad que, como he dicho en mi despedida, en el vídeo que hice, estoy muy, muy contento, muy feliz y siempre le desearé lo mejor al Valencia.
Víctor Yu, Onda Cero, Valencia.
Sí, hola, ¿qué tal, Rodrigo?
Hola.
Quería preguntarte por la gestión de Peter Lim y de Anil Murti en el Valencia. Hace poco dijo Negredo en una entrevista en Onda Cero que literalmente estaban destrozando el club. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta gestión?
Bueno, mira, yo siempre he tenido una actitud de respeto íntegra durante mis 6 años en Valencia. Creo que mi despedida fue muy sincera y muy sentida. Yo creo que lo que están haciendo, las cosas que hagan o dejan de hacer, yo creo que hablan por sí solas. No voy a venir aquí a dar palos a nadie. Yo creo que le estaría haciendo un flaco favor al club al que formo parte y que seguirá formando una parte importante de mi vida, al que quiero y al que respeto. Yo lo único que deseo es que el Valencia vuelva a estar arriba, vuelva a ser un equipo campeón y vuelva a existir lo más pronto posible ese vínculo tan importante que es entre el aficionado, la ciudad y el club, ¿no? Creo que el Valencia representa algo importante en la vida de muchas personas y ojalá ellos se puedan dar cuenta de eso.